en el precioso nombre del Señor, seguramente que ustedes lo sintieron así como yo. Cuando uno escucha esas alabanzas gloriosas, entonces crece un gran deseo en el corazón. Si ya fuera todo así, que el Señor nos tomara al hogar y nos llevara, nos quisiera llevar ya a la gloria. Y me vino el pensamiento en eso, que estos cultos no por costumbre son o deben ser, sino que deben ser una preparación para ese gran y glorioso día. Así deben de ser tomados para cuando el Señor tome a los suyos al hogar. Y ay de nosotros, ay de mí y de todo predicador, si a los que escuchan no les hayamos traído la palabra así, de manera que ellos hayan sido llamados a salir, a ser salvos, a ser liberados y a ser preparados para el día grande y glorioso. Y en relación a esa realidad, y la consecuencia es para mí clara, así vamos a comenzar este culto y ponemos nuestra confianza solamente en la gracia y nuestras expectativas en Dios, no en un hombre, sino en Dios. Sabemos que Dios hasta ahora siempre ha utilizado gente, hombres, y que Él lo seguirá haciendo, pero el Señor habla: sin mí no podéis hacer nada. Todo lo que hacemos sin Él no los hubiésemos podido ahorrar, no hubiese sido necesario hacerlos. Entonces queremos dejarlo obrar a Él por su gracia, y juntos vamos a comenzar este culto con la alabanza 408. Yo hoy he elegido tres cánticos, los cuales no son cantados frecuentemente. Cántico número 408. Señor, con fervor te pedimos, ni un bien terrenal de ti. Vamos a cantarlo también con fervor y de corazón. 408. Señor, con fervor te pedimos, ni un bien terrenal de ti, nada con lo que, con qué presumir, nada de lo que el mundo desea. Mira, queremos, Señor, tú lo sabes, caminar según tu espíritu, que nada se interponga en el camino, toma tú solamente morada permanente en nuestros corazones. Alabado sea el nombre del Señor. Esto lo podemos y lo queremos hacer o vivir juntos. Dios dice la verdad y nosotros podemos confiar en Él y en su palabra. En la segunda estrofa, yo quería cantar y comencé a agradecer al mismo tiempo. Yo pienso que así debería ser. Ya yo lo he mencionado aquí. El hermano Branham lo mencionó en una predicación, que a veces gente totalmente incrédula, los cuales por primera vez vienen a escuchar la predicación de la palabra, son sanados, y que gente, los cuales que tienen ya décadas creyentes, se van de la plataforma sin ser sanos. Y eso tiene con seguridad una razón. El hombre incrédulo se golpea a su pecho y dice: oh Dios, sé misericordioso conmigo, pecador. Y él sabe que él no se ha ganado nada y que no, en realidad no debería de esperar por algo, y coloca entonces su completa esperanza en el Señor. Y entonces no es avergonzado. Pero el creyente viene al frente, quizás habla incluso en lengua, y eso también sucede, y nosotros no tenemos nada en contra de eso. Quiero decir, como Pablo, y esto con todo corazón sincero, yo desearía que todos hablaran en lengua, pero más que profetizaran. Pero ¿qué me serviría a mí en ese momento? Si se trata de mi salvación o sanación, entonces en ese momento debo entender que Dios no me exige a mí en ese momento que yo diga alguna cosa, sino que yo crea que yo con todo el corazón esté en la cosa en la cual en ese momento se trata. Si tienen una hora de oración, pues entonces oramos. Y si cantamos cánticos, entonces cantamos. Pero si se trata de que gente reciban su sanación, entonces ellos deben de volverse completamente a Jesucristo el crucificado y tomar en sus corazones: Él fue golpeado y molido por mis transgresiones y por mis pecados, y la condena de mis culpas estuvo sobre Él para que nosotros tengamos paz, y por sus heridas fuimos sanados. Créanme hoy, debemos, si queremos vivir a Dios, cada vez debemos estar en la cosa y en el tema del cual en ese momento se trata. Y si no lo hacemos así, entonces dejaremos de recibir bendiciones de Dios. Y antes de que oremos, déjenme leer el Salmo 85. Es un salmo de consolación y de fortaleza. Fuiste propicio a tu tierra, oh Señor. Volviste la cautividad de Jacob. Perdonaste la iniquidad de tu pueblo. Todos los pecados de ellos cubriste. Reprimiste todo tu enojo. Te apartaste del ardor de tu ira. Restáuranos, oh Dios, de nuestra salvación. Y haz cesar tu ira de sobre nosotros. ¿Estarás enojado contra nosotros para siempre? ¿Extenderás tu ira de generación en generación? ¿No volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti? Muéstranos, oh Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Escucharé lo que hablará el Señor Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. Ciertamente cercana está su salvación a los que le temen. Para que habite la gloria en nuestra tierra. La misericordia, para que habite la gloria en nuestra tierra. La misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. La verdad brotará de la tierra. Y la justicia mirará desde los cielos. El Señor dará también el bien, y nuestra tierra dará su fruto. La justicia irá delante de Él, y sus pasos nos pondrá por camino. Vamos a levantarnos para orar. Padre Celestial, de todo corazón te damos las gracias por toda la completa e inspirada palabra de Dios. Señor, qué maravilloso es cada pensamiento que es expresado ahí. Te pedimos, oh Dios, regálanos gracia. Sé cerca de nosotros. Que justicia y paz se encuentren. Que tu ira se aparte y que tu amor fluya en nuestros corazones. Fiel Señor, hemos sido nombrados según tu nombre y reunidos en tu nombre para que tú puedas confirmar tu palabra, que tú puedas hacerla realidad en espíritu, cuerpo y alma. Fiel Señor, que este culto traiga frutos para la eternidad. Te pedimos en especial por todos los que están en problemas, que llevan dolores, que están abatidos. Oh Dios, deben saber que no están solos. Tú estás con ellos y tú estás con todos nosotros y nos guías en caminos profundos para quitar toda escoria. Nos alumbras en el horno de miseria, como dice tu palabra, y entonces salimos iluminados de él. Señor, salva a los que están perdidos, libera los que están atados espiritualmente y que están cautivos en cárceles. Sana a todos los que tengan quebrantos corporales, y que este día sea un día el cual tú has hecho para tu honra, para confirmación de tu palabra y para que experimentemos a nuestro Dios. Fiel Señor, te damos las gracias con fe porque ponemos nuestra confianza no en nosotros, gente miserable, sino en ti, el Dios verdadero y vivo. Y te damos las gracias que tú hoy estás en nuestro medio. Quiero este culto estar bajo la cubierta de tu sangre, oh Señor, y bajo la guianza de tu Espíritu, y glorifica tú mismo tu nombre. Juntos te damos las gracias por ello y decimos amén. Solo creed. Solo creed. Todo es posible. Solo creed. Solo creed. Solo creed. Todo es posible. Solo creed. Jesús está aquí. Jesús está aquí. Todo es posible porque Jesús está aquí. Jesús está aquí. Jesús está aquí. Todo es posible porque Jesús está aquí. Amén. Amén. Nos sentamos. Yo deseo dar la bienvenida a todos en el precioso nombre del Señor y espero que la palabra de Dios le hable a cada uno y que nadie se detenga en alguna cosa exterior o se deje estorbar por ello. A veces puede suceder cuando vemos algo que en nuestro interior salgamos de la tranquilidad. El que le suceda eso alguna vez, él lo puede prevenir. Para eso hay la receta más simple. Cierra los ojos, no para dormir, sino que para no ser distraído. Pero yo creo que Dios está con nosotros y que nadie será estorbado, sino que escucharemos la palabra de Dios sin estorbo y la tomaremos en nuestros corazones y la viviremos también. Como primero, quiero darles los saludos de nuestros hermanos y hermanas del cercano oeste. Yo visité a Egipto, Jordania, Siria, ahora en enero. Solamente una cosa como testimonio de Cairo. Yo encontré con el mismo taxista, el cual me sirvió también en octubre y con quien yo pude orar. Y él me dijo, completamente alegre, dijo, Señor, desde que tú oraste por mí aquella vez, ha sucedido algo conmigo, lo cual yo mismo todavía no lo he entendido completamente. Yo a partir de ese día no he fumado más. Y entonces él mencionó algunas cosas y yo me alegré tanto en mi interior. Yo no sabía que él fumaba. Yo solamente oré que Dios salve su alma. Y eso lo hizo el Señor. Y por ello, eso me conmovió tanto. Fueron casi sus primeras palabras que él me dijo. Y así vemos que nada es en vano. Y tampoco un viaje en un taxi, pues puede ser utilizado por Dios para mostrarle a un alma el camino hacia el Señor. En Jordania, yo otra vez encontré a la comunión allá muy amorosamente. Y el próximo miércoles, dos hermanos de allá estarán con nosotros aquí en Krefeld. Dios ha abierto puertas gloriosas y eso se seguirá propagando. Y se escuchará lo que Dios ha hecho en este día, en este tiempo. Perdón. Siria es un capítulo por sí. De ello no podemos decir mucho. Allá los creyentes están algo así como en el Deutsche Reich, como en la Segunda Guerra Mundial. Escuchan más a la propaganda que en vez de creer a la palabra de Dios. Y yo tuve una experiencia mala allá, pero no pude dejarlo así nada más, pues todas esas acusaciones hacia Israel, hacia los judíos, pasa por encima de toda medida, Entonces tuve yo que tomar la palabra. Y yo simplemente les dije, el que no respeta la palabra de Dios y sus decisiones, no respeta a Dios mismo. Y tuve que exponerles en unas pocas palabras que en ellos se cumple. Se trata de un cumplimiento de la profecía bíblica. Y yo les digo, fue la primera vez en toda mi vida donde yo tuve que contar que en cualquier momento, no solamente palabras, sino que pudiera llegar más lejos que el quedarse en solo palabras. Y yo me levanté y tomé mi Biblia en mi mano y ofrecí paz en el nombre del Señor. En especial un hombre joven, el cual quisiera hacer algo. Esos son siempre así los predicadores, los cuales todavía llevan la Biblia entre los brazos, pero que no la abren, y que dicen o piensan saber mucho, pero que lo que realmente deberían de saber es lo que no saben. Pero todo en todo, la situación, con la ayuda de Dios, pude llevarla a un más o menos buen final. Eso fue como 350 kilómetros de Damasco, muy cerca de la frontera con Turquía, en Alepo. Pero después, el último culto en Damasco fue todo muy, muy bueno. Y para mí fue realmente algo especial. Ustedes conocen la historia de un Saulo, el cual iba al camino a Damasco y de repente se encontró con él una luz clara en el mediodía. Y yo utilicé esa oportunidad. Yo tenía conmigo la gran foto del hermano Branham con la columna de fuego. Y entonces pude decir en el culto, valorosos amigos, ustedes me mostraron la calle en la cual Pablo anduvo, como él se cayó del caballo y sucedió esto o lo otro, todo lo que me explicaron allá. Pero yo les voy a mencionar hoy y les voy a informar de lo que Dios ha hecho en nuestro tiempo. Y yo fui recibido también, uno sentía que cada palabra simplemente había sido recibida, y así estoy agradecido de que el Señor, justamente en esa ciudad, Damasco, de la cual no hay ninguna buena profecía en la Biblia sobre ella, en el profeta Isaías, sino que estará en cenizas, y sin embargo hay gente creyente allá, y yo solo espero que el Señor los guíe afuera en su correcto tiempo para que ellos no tengan que quedarse en las ruinas. Yo, desde la Segunda Guerra Mundial, no había visto tantas ruinas como allá, ni tantos militares en las calles, ni tantos puntos de control como es allá diariamente. Pero una cosa sabemos, que Dios su obra la culminará, que Él todavía nunca ha cometido un error y que Él sabe exactamente lo que hace. Y una cosa como información, quizás tenga un significado grande, para nosotros, los que vivimos en el oeste de Europa, tenemos una prensa libre. Si es siempre real, eso es otra cosa, pero allá las informaciones son todas censuradas, pero yo especialmente me informé muy bien sobre el campo de refugiados del cual se habla. Ahora solo queda quedarse sentados tranquilamente, y me alegro de que estén sentados. Campo de refugiados solamente hubo en 1948, 49 y quizás 50. Y desde entonces, el mismo nombre es utilizado, aunque la cosa no sea la misma. Todos tienen una casa o unas casitas. La antena de televisión está arriba, los autos están ante la puerta, la gente va a trabajar, los niños van a la escuela. Todo transcurre de forma normal, como también aquí en nuestra vida diaria sucede. Pero solamente para hacer de esto un asunto político y poder dramatizarlo una y otra vez. Entonces, todo esto es propagado por la prensa, y así el odio hacia Israel es servido. Si alguien viene a ustedes y les dice que hay campos de refugiados, entonces ustedes pueden decirle a la gente tranquilamente que la forma del campamento ha sido mantenido, pero eso ya no tiene nada que ver con estar refugiados. Ustedes saben, en Alemania y todos los que han vivido en los países del bloque este, millones fueron refugiados y todos han sido integrados, unos aquí, otros allá. Pero esos pueblos allá tienen unos vínculos tan grandes. Ahí una familia no está conformada por tres personas, sino, si es posible, 16 o 30 personas. Ahí pertenece el bisabuelo y todo lo que le pertenece a él, el padre y todos los que fueron sus hijos y después los hijos de los hijos, y todos juntos quieren permanecer juntos y permanecen aún juntos. Y por eso se explica a veces el carácter de que el espacio habitable no siempre es suficiente, pero no porque no hubiera ninguna posibilidad, sino por la razón de que ellos, ya desde que el hombre tiene memoria, ellos han actuado así. Ahí no se separan jóvenes y ancianos, sino que jóvenes y ancianos, y los más ancianos y los más jóvenes, todos permanecen juntos. Y por eso entonces la situación. Yo quise mencionar esto solamente porque yo sé exactamente, y yo en mis viajes a veces no leo solamente la Biblia, sino también los diferentes periódicos y diarios, por lo menos los títulos. Y por eso quise decirles esto. Pero cuídense de alguna vez tomar algún pensamiento u opinión que esté en contra de Israel. No lo tomen nunca, sino que sea lo que sea que nuestros políticos digan o no, decidan o no, mi decisión no depende de mi gobierno, los cuales en lo terrenal son puestos por Dios, pero que tienen ojos cerrados para las cosas espirituales. Mi decisión es la decisión tomada por Dios. Y Dios, sobre Abraham, Isaac y Jacob, levantó al pueblo de Israel. Ellos también son solamente gente, humanos, y han hecho muchos errores, perdón, y todavía hoy lo hacen. Pero esto, Pablo en Romanos 11 lo dijo claramente, que Dios no se arrepiente de los dones y llamamientos. Y ustedes nunca vivirán el día en el cual Dios se siente y diga, oh, me arrepiento de lo que decidí allá. Nosotros podemos arrepentirnos de algunas cosas porque las hemos hecho falsamente, pero Dios no tiene nada que arrepentirse porque Él ha tomado las decisiones correctas. ¿Lo han vivido ustedes eso? ¿De que ustedes se arrepientan de una decisión correcta? Pues seguramente que no. Si viene arrepentimiento, entonces es solamente cuando uno ha tomado decisiones no correctas, incorrectas. Entonces Dios no tiene nada que arrepentirse. Él ha tomado decisiones eternas correctas. ¿No es esto glorioso? Y ahí, en eso está anclado nuestra fe. Todos los políticos pronto tendrán que poner a disposición del Señor sus poderes, así como el profeta Daniel lo dijo en anticipado, que todos los demás reinos serán destruidos y el Señor regirá y todos los pueblos les servirán a Él. Nosotros estamos del lado del vencedor de Gólgata. No podemos perder porque Él ya venció. Alabado sea el nombre del Señor. Y ahora queremos entrar en la palabra. Y antes de que lo hagamos, o que leamos especialmente las escrituras bíblicas, deseo que por aquellas los cuales no tienen tranquilidad por el número 666, que leen también otras publicaciones, en especial las del evangelista de la de radio, el cual escribe mucho de eso, pero que realmente no tiene ninguna iluminación bíblica o conocimiento bíblico sobre ello. Él busca el número 666, incluso ahora en Jerusalén, en la elección del gobierno municipal allá. Ustedes sí han leído esas cosas tan informados, pero esto solamente lo puede hacer alguien el cual ha pasado por un lado de lo que Dios ha hecho en estos días. Y uno incluso puede hacer el mayor negocio con Israel y sin embargo pasar por alto al Dios de Israel. Entonces es muy, muy importante que nosotros una y otra vez veamos ante nuestros ojos cuán precioso es lo que Dios ha hecho a través del ministerio del hermano Branham. Una completa y aprobada por Dios y vinculante introducción en su santo consejo nos ha dado. Y todos los que quieran aparentar ser sabios deberían algunos años después leer sus mismos o sus propios libros. En 1980, el mismo hombre escribió sobre la constelación de las cabezas en el cielo, de lo que supuestamente debía suceder en 1983. En el año 1984, a partir del 1 de enero, claro, ya está el gran silencio, uno no escucha más de eso, y todo continúa igual. Pero Dios nos cuide de eso hasta el último día de nuestras vidas. Estamos agradecidos de que tengamos su palabra. No estamos bajo ninguna obligación de tratar de ser alguien o que algo sea válido, sino que queremos que Dios venga en su derecho a su palabra y que todas las falsas doctrinas sean descubiertas, porque el enemigo está escondido en ellas para engañar a los creyentes. Entonces, no estamos en contra de algún hombre o de alguna persona, pero estamos por Dios o para Dios. Y si estamos para Dios, entonces estamos por su palabra, y con eso ha sido dicho todo. Y déjenme ahora, antes que nada, hablar sobre lo que trata de la marca de la bestia desde la predicación del libro de los sellos, la página 56 y 57, para leer aquí de forma muy clara de que esas cosas sucederán después del rapto de la iglesia, porque muchos están preocupados de que no puedan comprar más y no puedan vender más, de que esto y lo otro venga a ellos. Y voy a leer entonces aquí. Espero que todos estén sentados en buenas sillas. El Papa cierra ese pacto con los judíos y en el medio él rompe el pacto. Después de que él haya alcanzado aquello y se haya asegurado el dinero de los judíos. Y cuando él haya hecho eso, será llamado el anticristo hasta el final de la edad de la iglesia, porque él y sus hijos están en contra de Cristo y de su palabra. Él tomará el dinero para sí, y yo creo que con eso él aparecerá un momento. Yo después les diré, yo regresaré nuevamente a esto. Él será llamado el anticristo y a la vista de Dios, hasta el tiempo del fin será llamado así. Pero después él recibirá otro nombre. Cuando él entonces tenga el dinero bajo su control, él romperá entonces el pacto con los judíos, así como Daniel dijo aquí, en el medio de la semana 70, Daniel 9, 27. Y él entonces poseerá todo el completo comercio del mundo. Es un pacto con el mundo, o un contrato con el mundo, porque él tendrá todas las riquezas del mundo en sus manos. Y mientras él hace esto, esos dos profetas aparecerán para que los 144,000 sean llamados. ¿Y qué va a suceder entonces? Entonces, la marca de la bestia será aplicada, porque él, todo el comercio y circulación lo tendrá en sus manos. Pero cuando la marca de la bestia comience a ser aplicada, entonces nadie podrá comprar o vender, sino solamente aquellos los cuales han aceptado la marca de la bestia. Pero gracias a Dios, pues la novia, la iglesia novia, entonces, en esos grandes 3 años y medio, estará gozándose en la gloria. Y nosotros, entonces no necesitaremos pasar por todo esto. Yo solamente quise haberlo leído para que no se produzca intranquilidad innecesaria entre la gente. Y si ponemos atención al principio de esta cita, entonces nos damos cuenta de que todos los caminos llevan allá y como todos van allá y se arrodillan y besan el dedo y el anillo. Yo, como les dije, yo no soy ningún político, pero cuando uno ve como todo, realmente todo, se une allá políticamente, entonces nos damos cuenta por qué. Porque Dios envió al hermano Branham, o sea, para mostrarnos el verdadero peligro y para que sepamos exactamente de que una es la madre espiritual, como está en el Apocalipsis, el misterio de Babilonia la Grande, y todas las demás son sus hijas. Pero hoy no nos detendremos en esto. Pero me he propuesto escribir ahora algunas cosas sobre ello. Y esto, puedo decirles que está en mi corazón hablar el idioma más claro de Dios, así como nunca antes haya podido ser hablado. Y esto por aquellos los cuales deben heredar la salvación y en el último momento rescatarlos del fuego. Y esto lo dice una predicadora, una mujer predicadora pentecostal antigua, de que cuando uno ve a ese hombre allá, oh, qué radiación tan amorosa tiene. Y yo me puedo olvidar de toda irradiación amorosa, y como es a veces conmigo, me toma las cuerdas el Espíritu de Dios. Y yo simplemente le dije, preciosa hermana, una pregunta tengo que hacerte. Como Pablo dijo en 2 de Corintios 11, si el enemigo viniera vestido de blanco para hablar contigo, entonces, ¿cómo sería su atractivo o su irradiación? El tiempo es muy serio. No podemos quedarnos callados si nos han sido confiado la palabra de Dios y los misterios de Dios. Si nos quedamos callados, entonces, ¿quién deberá decir algo y quién informará a la gente? No, más que la vida no me podrá costar. Y eso sería seguramente lo más glorioso que me pudiera pasar. Y a mí me gustaría quedarme aquí hasta que el Señor regrese. Pero la voluntad de Dios sucede en todo. Prefiero, como Pablo dijo, que otros sean sacados y que vengan al conocimiento de la verdad. Y déjenme ahora tomar en cuenta lo que hemos hablado y después ir al profeta Isaías. Aquí en el Salmo 85, la gracia de Dios es enaltecida. Fuiste propicio a tu tierra, oh Señor. Volviste la cautividad de Jacob. Perdonaste la iniquidad de tu pueblo, todos los pecados de ellos cubriste. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Y esto, este salmista también lo escribió cuando Gólgata todavía estaba en el futuro. Pero para nosotros hoy ya no es más una profecía, sino una profecía cumplida, la cual se hizo realidad divina para cada uno de los que puedan creer de corazón. Y yo pienso que no nos queda ninguna otra cosa sino de creer de corazón. Después dice: reprimiste todo tu enojo, te apartaste del ardor de tu ira. ¿Lo creemos todos? ¿Lo creemos de todo corazón? Que todos los pecados, los cuales todavía podrían ser perdonados, que ya han sido perdonados, cuando Cristo, el Hijo de Dios, en la cruz en Gólgata, fue asesinado y allá murió, de que ese es el único, la única reconciliación y perdón para cada persona que quiera estar alguna vez en el cielo. Ahí el Antiguo y el Nuevo Testamento fueron resumidos. Y por todos los que esperan por el Salvador, o que habían esperado por el Salvador, vino salvación y redención. Pero viene el segundo paso, en el verso 4. Restáuranos, oh Dios, de nuestra salvación. Y haz cesar tu ira de sobre nosotros. ¿Estarás enojado contra nosotros para siempre? ¿Extenderás tu ira de generación en generación? No, Dios no puede tener ira más con nosotros, pues la condenación fue puesta en el Cordero de Dios para que tengamos paz, y por sus heridas fuimos sanados. Y si yo pienso en la gloriosa escritura del profeta Isaías 53, y no hay ningún capítulo comparable en toda la Biblia, el cual a nuestro Señor en su camino hacia Gólgata y por la crucifixión y su entierro lo describe mejor como ese capítulo 53 de Isaías, pero justo aquí está en el primer verso de Isaías 53. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? ¿Qué significa el término nuestro mensaje o anuncio, como dice en español? El mensaje de los profetas y de los apóstoles fue el mensaje de Dios. Nuestro mensaje hoy es el mismo mensaje de Dios, así como fue en aquel entonces. Nuestro mensaje es el mensaje de la cruz y del crucificado. El Evangelio de Jesucristo es todavía hoy un Evangelio vivo que libera y que salva y que trae salvación y sanación. Un Evangelio divino de Dios para todo aquel que lo pueda recibir con fe. Y nosotros no hacemos alguna exposición o charla, sino que presentamos o mostramos. Y eso es una gran diferencia. Allá pudiera estar escrito exposición de un señor profesor así, así, y está bien, es así. Él hizo su exposición. Pero hombres de Dios no hacen alguna charla o exposición sobre Dios, sino que ellos presentan lo que Dios ha revelado al pueblo. Ellos lo propagan y lo ponen sobre la mesa de Dios. Y esa es la gran diferencia. Charlas pueden ser hechas por todos lados, sobre Dios, sobre su palabra y sobre uno mismo, y de lo que sea, lo que quieran hacer. Pero ¿quién puede presentar lo divino? Para ello, Dios mismo mantuvo para sí la elección, y Él a sus siervos y profetas los encomendó desde el vientre de su madre para ello, en anticipado, para que ellos entonces después puedan presentarlo, exponerlo. Y en ello es lo que estamos interesados nosotros. Y la diferencia en realidad es muy, muy sencilla. Todos los siervos elegidos por Dios no pueden prestarse para hacer charlas plausibles, inteligentes. Uno se daría cuenta rápidamente de que su nivel de educación está por debajo de los que escuchan. Y eso yo lo escuché en una conferencia de predicadores en Ámsterdam. Ahí el representante de Billy Graham dijo: esto deben de saber. El que predica debe saber más que los que escuchan. Pero bueno, vamos a olvidarnos de eso ahora y vamos a quedarnos en la cosa. A mí, esto todo pasó por mi carne y sangre, hasta lo profundo de mi alma. Hoy no se trata de que en algún lado se haga alguna charla, sino que lo que es expuesto sea lo que Dios anunció en anticipado a través de sus profetas, que es lo que Él ahora ha revelado a través del ministerio de su siervo y profeta. Para ello, ningún camino es muy largo y ninguna carga muy difícil de llevar. Entonces, mensaje divino contiene todo lo que tenga que ver con nuestra salvación y bienaventuranza. Gracia, amor, justificación, santificación, bautismo con el Espíritu Santo, llamado a salir afuera, preparación, resurrección de los que están durmiendo en Cristo, transformación de los que estén vivos cuando Él regrese. Todo está ya contenido en el plan de salvación divino. Nosotros solamente necesitamos dejarnos introducir por Dios, en Él por Dios. Y saben que mientras más nos acercamos al final, más difícil y más empinado será el camino, se hará el camino. Y más angosto o estrecha la puerta a través de la cual debemos pasar. Pero como lo hemos leído en el Salmo, Dios entonces calmó su ira. La paga del pecado fue puesta sobre Él, en nuestro Señor, sobre nuestro Señor y Redentor, y por sus heridas hemos sido sanados. Fiel corazón, recíbelo hoy con fe. Para ti, personalmente de que has recibido misericordia, que Dios a ti te llamó y te sacó, que Dios a ti, con su amor eterno, no solamente con palabras, sino con hechos, te ha redimido, y que tú eres de su propiedad por el tiempo y la eternidad. Alguien dijo una vez, fue uno de los padres de las iglesias, de que cuando Dios quiere algo bueno con alguien, a él le muestra su plan, así como el constructor a los constructores, o el maestro de construcción con los constructores. Y así es, si Dios quiere lo bueno para nosotros, entonces nos muestra el tiempo en el cual vivimos, y entonces no nos regala un discernimiento por uno mismo, sino un discernimiento por el Espíritu de Dios, el cual está fundado en la palabra de Dios y que está y permanece anclado en la palabra de Dios. Hay suficiente gente, las cuales tienen o dicen tener el don de discernimiento. Y ellos van con la misma receta en todo el mundo. Ellos disciernen todo así, de que ellos siempre tienen la razón y todos los demás están falsos. Esa es la regla con su discernimiento, de su discernimiento. Pero, amados, con Dios, incluso todo don está vinculado a la palabra. No hay ningún don del Espíritu el cual esté apartado de la palabra de Dios y que pueda ser aplicado como uno quiera. Todo, realmente todo lo que ha sido ordenado por Dios debe de subordinarse al orden bíblico, y ese es el único orden que podrá pararse ante Dios. Entonces, ¿por qué los predicadores y evangelistas se molestan tan grandemente cuando uno menciona al hermano Branham? Yo lo he vuelto a vivir. Grandes evangelistas, estamos sentados en Cairo, y claro, Branham no fue desconocido para ellos, y entonces lo mismo. Ellos dijeron, él pensó que, él dijo que fue el último profeta enviado por Dios. Y yo les pregunto a ustedes en esta tarde, pónganse en la posición de un hombre tan humilde, el cual nació en los montes o las montañas de Kentucky, que iba a la escuela poniendo la mano sobre el roto de sus pantalones para que todos los demás no se burlaran, porque él no tenía ningún otro par de pantalones los cuales hubiese podido ponerse. Un hombre que nació muy pobre y pasó a través de lo más pobre de lo cual un hombre pueda pasar sobre la tierra. ¿Piensan ustedes que él reclamaría ser algo si Dios no se lo hubiese revelado y se lo hubiese mostrado? Pues nadie hubiese escuchado de ese Billy, pero porque Dios lo llamó. Cuando el ángel del Señor, el 7 de mayo de 1946, vino a él y le habló, yo he venido de la presencia de Dios, he sido enviado de la presencia de Dios a ti para darte el ministerio que debes realizar. Y que ese ángel de Dios, incluso a él, les mencionó las escrituras bíblicas. Juan capítulo 1, sobre la historia de Natanael y sobre la historia de la mujer en el pozo, se los mencionó, tomó la Biblia y le mostró todo. Y le dijo, ahora se repite el mismo ministerio, el mismo don de discernimiento te será regalado como última señal para la iglesia, como en aquel entonces fue la última señal para los judíos y los samaritanos. Y yo, de todas las predicaciones, no hay casi ninguna otra cosa que me guste más que escuchar toda la descripción las cuales él hace sobre todas estas cosas. Pero no tenemos que ver con un hombre el cual quería hacer una predicación o quería hacer charlas, sino que tenemos que ver con un hombre enviado por Dios, el cual tenía algo que presentar sobre lo que en el plan de nuestro Dios desde antes de la fundación del mundo había sido determinado para la iglesia en los últimos días. ¿Lo creen todos? Yo lo creo y doy mi vida por ello. Todo lo que Dios hace es hecho bien. Pero intenten explicárselo a una persona con la cual Dios todavía no ha hablado. Ahí hay dos oídos sordos y un corazón endurecido. Y de lo que sale de ahí, no los podemos imaginar todos. Por eso, con humildad, ante la presencia de Dios, la afirmación de qué privilegio tenemos de que nosotros en estos últimos días podamos escuchar la palabra pura de Dios y que el Señor nos regaló gracia para ello, no para interpretarla o para razonarla o tratar de exponerla de otra forma, sino que de todo corazón creerla así como la Escritura dice. Y si esto es regalado por Dios, o al que Dios se lo ha regalado, no tiene por qué temer de nada. La sangre del Cordero permanece sobre el trono de gracia hasta que Cristo, nuestro Señor y Redentor, se levante y el grupo para tomar al hogar al grupo comprado por su sangre. Y entonces estaremos por siempre con el Señor. Amados, vamos a resumir esto. La ira de Dios ha sido calmada. Salvación y gracia nos ha sido regalada. Justicia y paz se han encontrado. Todo en la cruz en Gólgata. El punto de encuentro, a veces uno lee, cuando uno va manejando, uno lee punto de encuentro y ahí se encuentra cierta gente. Pero hay un punto de encuentro de Dios con la humanidad y este es en Jesucristo, el Hijo de Dios, en la cruz en Gólgata. Allá, el punto de encuentro, el sitio de encuentro de la humanidad con Dios. ¿Quién ha escuchado nuestro anuncio o nuestro mensaje, como dice en alemán? Y nuestro mensaje es el mensaje de Dios, el mensaje de Jesucristo. El glorioso evangelio que salva y que debe alegrar a todo hombre bajo toda circunstancia. Y esto yo lo digo hoy, o me lo digo hoy personalmente, igualmente como a todos nosotros. No queramos seguir contristando a Dios con incredulidad, andando nosotros mismos contristados Si es una tristeza divina, entonces llevará a arrepentimiento y habrá un resultado. Pero si es una tristeza sobre cosas que no podemos cambiar, sobre lo que gente nos hace, entonces el Señor hubiese tenido que andar por durante 3 años solamente triste, y todos los profetas igualmente. Pero queramos, con fe en nuestro Señor, nuevamente entender o tomar que el mensaje de Dios es un mensaje de salvación, un mensaje de gracia, un mensaje de redención, de sanación y de salvación. Y que no se queda solamente en ese mensaje, sino que ese mensaje nos guía a aquel que se ha hecho todo, el contenido de ese mensaje divino es Jesucristo nuestro Señor, el cual, por la parte de Dios, ya nos ha hecho todo. Si esto solamente fuera una doctrina o una enseñanza, entonces por un lado será una doctrina y por otro lado será vacía. Pero porque aquí se trata de un mensaje divino de Dios, el cual está relacionado con aquel que la dio y que ha tomado la responsabilidad de él. Y así tú hoy, precioso corazón, puedes 100% confiar en que el Señor se para por su mensaje y que todo lo que él en ese mensaje divino, grato, todo lo que ha anunciado, lo que él ha permitido que sea anunciado, se cumplirá todo en aquel que lo pueda creer. ¿Lo podemos entender todos? ¿Es esto suficientemente claro? No hemos escuchado solamente un mensaje del cual hablemos, sino que este mensaje que viene de Dios circula. Él es dado desde el trono de Dios y viene a nuestros corazones adentro y nos une con Dios para que el canal sea abierto y las bendiciones prometidas por Dios puedan bajar fluyendo sobre todos los que han escuchado ese mensaje de salvación. Entonces, no solamente un mensaje en palabras, sino que este mensaje nos lleva a Cristo, el cual es nuestra salvación, nuestro perdón, nuestra paz, y el cual es todo en todo para nosotros. Glorioso mensaje del amor, dímelo una vez más. Aleluya. Un mensaje divino maravilloso para el pueblo de Dios en estos días. Isaías pregunta, ¿quién ha creído a nuestro anuncio, a nuestro mensaje? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Déjenme con esta declaración favorita, la cual llevo desde hace años en mi corazón, terminar esta predicación. Voy a leer una vez más y después lo voy a enfatizar. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? La respuesta es a todos aquellos los cuales han creído el mensaje divino, a todos ellos les ha sido revelado el brazo del Señor y ellos han visto la diestra de Dios levantada. entonces no tenemos ningún riesgo si creemos o tenemos algún riesgo si creemos lo que Dios ha dicho en su palabra. Por supuesto que no. Él ha tomado la responsabilidad. Pero esa es la pregunta. ¿Quién cree nuestro mensaje? ¿Y a quién se le ha revelado el brazo del Señor? La respuesta es todos, a todos los que creen este mensaje divino de corazón. A ellos el brazo del Señor les es manifestado. Si ya ha sucedido o sucede hoy o mañana, eso es una cosa de Dios. Pero una cosa es cierta, porque esa es la única respuesta. El que cree el mensaje divino, a él el brazo del Señor le será revelado. Y él, la salvación, la sanación, el perdón y la completa redención la puede tomar para sí o reclamarla para sí con fe. Y esta es entonces una cosa entre tú y tu Dios. Ninguna persona te lo ha dado y nadie te lo puede quitar. Oh, que el Señor hoy, en tu corazón y en mi corazón, pudiera entonar las cuerdas de manera de que toda desarmonía, toda duda e incredulidad sea quitado, sacado, y nosotros podamos ser entonados completamente con Dios y con su palabra, y que esa armonía divina pueda ser revelada. Entonces veríamos hoy la gloria de Dios entre nosotros o en nuestro medio, pues eso lo prometió Él en su palabra. La fe viene de la predicación, y la predicación ha terminado, y la fe ha comenzado. ¡Aleluya! Pues así está escrito. Entonces, o creemos la palabra de Dios o no. La Biblia dice que la fe viene de la predicación. Entonces, si ha terminado la predicación, entonces el resultado que queda de esa predicación es la fe. ¿Es así o no? Y al que no es así, hermanos y hermanas, entonces vamos a clamar ahora a Dios. No necesitamos gritar mucho, sino simplemente decir: Señor, yo creo, ayúdame a mi incredulidad. Solamente puede ser la incredulidad la que nos ata y nos inmoviliza. Pero Él que ha hablado es creíble. Todas sus palabras son sí y amén. Sus promesas, las cuales se cumplen en Jesucristo nuestro Señor. Glorioso mensaje divino. Quien ha creído el último mensaje de Dios, precioso corazón, el brazo de Dios es revelado a todos los que en estos últimos días el testimonio de Dios, el mensaje final de Dios, de corazón, en contra de toda resistencia, lo creen o lo han creído. Y así será, alabado y glorificado sea el nombre del Señor. Aleluya. Aleluya. Amén. Vamos a levantarnos y dar las gracias al Señor, Padre Celestial. Te damos las gracias de todo corazón por Jesucristo nuestro Señor, por tu mensaje divino, por tu palabra, por la redención, por la misericordia, por la paz de Dios, que es mayor que todo conocimiento. Y ahora te pedimos juntos por todos nuestros amados hermanos y hermanas, los cuales han entrado nuevos. Quieran ellos sentir el amor de Dios en nosotros. Que este sea su casa espiritual, Señor, que ellos sean preparados bajo la predicación de la palabra para poder mirar a tu rostro, fiel Señor. Mientras gente escucha cualquier mensaje y unos siguen a otros y lo creen, entre todo eso, tú nos has regalado gracia para escuchar la voz de tu palabra antes de tu segunda venida y de tu espíritu y de tu siervo. Por ello te damos las gracias y te pedimos, fiel Señor, haz de nosotros todos gente, los cuales creen en tu mensaje, gente que viven lo que tú en tu mensaje has dicho. Alabado y glorificado sea tu maravilloso y glorioso nombre, oh Dios. Nuestros corazones están llenos de alabanza y de agradecimiento. ¿Quiénes somos nosotros? Gente nos menosprecia y se apartan de nosotros y evitan la comunión con nosotros. Y tú te has hecho amistad con nosotros. Aleluya. Oh, nos has llamado y nos has amado. Aleluya. Alabado y glorificado sea tu nombre, Señor. Salva a cada uno, el cual todavía no haya sido salvo, y sana a todos los enfermos y libera a todos los cautivos, Señor. Señor, permite que tu mensaje divino se haga completamente en un evangelio glorioso, poderoso de Jesucristo nuestro Señor. Se haga un poder de Dios. Aleluya, aleluya. Alabado y glorificado sea tu santo nombre por toda la eternidad. Amén. Amén.